hemos hablado del pacto y lo hemos también aplicado sobre el matrimonio. Por supuesto, el tema del pacto es más amplio que el matrimonio, pero tenemos que entender que la base del matrimonio es el pacto, pacto matrimonial. Esto nos enseña que la idea que hay en el mundo hoy, que nos afecta de una u otra manera, tiene que ser revisada diciendo que el amor es lo que nos une en nuestro matrimonio. Mientras que haya amor, todo va bien. Y el día que el amor se me vaya, pues ya no sé qué haré. Ya no te quiero. Esa es una postura muy peligrosa y muy mundana. Y debemos ser purificados en nuestras mentes de toda influencia de ese espíritu. En primer lugar, es una actitud egoísta, porque mientras que yo reciba de mi cónyuge lo que a mí me gusta, pues yo estoy bien, yo sigo en mi relación. Pero el día cuando no puedo sacar del otro o puedo ser satisfecho por el otro como yo quisiera, pues ya consideraré buscarme otras fuentes para satisfacer mis deseos. Una persona así no ha entendido bien cuál es el propósito del matrimonio. El Eterno creó el matrimonio con un propósito, de cumplir con su plan con el ser humano en esta tierra. Y Él estableció el pacto como base para el matrimonio, no el amor. El amor no es la base del matrimonio. El amor necesita el pacto para crecer dentro del matrimonio. El amor es muy importante, pero no es el fundamento. No podemos edificar sobre el amor, tenemos que fortalecer el amor con el pacto. No estoy hablando nada malo del amor, solamente que hay que poner las cosas en su lugar. El amor es un ingrediente muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esposos, amad a vuestras esposas. Todo eso. Pero hay que entender que el amor no es la condición para estar casado. En la parashá de esta semana vemos cómo Eliezer fue enviado a Harán. Fue Harán, ¿no? A buscar esposa para Yitzhak. Cuando Yitzhak está en el campo meditando, orando por la tarde, vienen los camellos, viene Eliezer con la novia. Y fue una mujer escogida por Hashem. Ella tomó la decisión de ir con este hombre sin conocer a su esposo futuro, solamente de oídas, por el testimonio de Eliezer. Y entendemos con la historia que tiene muchos versículos, ocupa el capítulo 24 de Bereshit cuando habla de esto, y esto nos habla de algo, porque cuando la Torah toma mucho tiempo con un tema es porque es importante. Por supuesto, hay cosas alegóricas y cosas profundas de ese relato, y el interés de Hashem de una familia y la formación de la familia y cosas de esas podemos sacar ahí, pero nos enseña también que el matrimonio no es un asunto privado, no es un asunto de emoción, es un asunto de hacer la voluntad de Dios. Rivka tenía que tomar la decisión de escuchar las evidencias de señales divinas que se estaban mostrando. Ahí el Eterno estaba hablando, estaba diciendo, mira aquí, ¿Este es el camino para tu futuro? ¿Quieres aceptar lo que Hashem tiene para tu vida o no? Fue un reto muy grande para ella. Viene un hombre que no conozco, habla de otro que menos conozco, para ser su esposo, su esposa. Pero como hubo señales divinas, hubo manifestaciones sobrenaturales, ella se dio cuenta, esta es la voluntad de Dios. Podemos leer este texto, Génesis 24, y curiosamente, ahora volvemos a la pregunta tuya, curiosamente, es el único lugar donde la Torá habla de amor en el matrimonio. Es en relación entre Yitzhak y su esposa Rivka. Vamos a ver Éxodo 24. No, perdón, Génesis. Génesis 24. De repente Yitzhak se fue a Éxodo. No sé lo que está haciendo ahí. Mira. 63 en adelante. Y por la tarde Yitzhak salió a meditar al campo. De ahí viene, como sabéis, la base para la minjá establecida por nuestro padre Yitzhak. Y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rivka alzó los ojos y cuando vio a Yitzhak bajó del camello. No dice así en hebreo. El hebreo dice, cayó del camello. Pero se entiende que bajó rápido. No es que cayó. Mira, ese es el hombre. ¡Pah! Me caigo. No fue así. Pero bajó del camello rápido. ¿Por qué? Porque él estaba en el campo y ella estaba muy encima, en el camello. Entonces, por respeto, por humildad, ella bajó. No quería estar encima de él. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Recato. Y el siervo contó a Yitzhak todo lo que había hecho. Entonces Yitzhak la trajo a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rivka. Y ella fue su mujer y la amó. Bien interesante. Así se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre. Vemos que el amor no dependía de un romance antes de casarse. No se conocía. Pero fue por una providencia divina. El Eterno trajo una mujer a Yitzhak. Y dice que él la amó, seguramente ella le amó también a él. El amor necesita el pacto para crecer. El amor necesita la base del pacto matrimonial para cultivarse. Hay que cultivar el amor. El amor no es una emoción. Acuérdate de esto. El amor no es enamoramiento, lo cual tiene su lugar y es importante y es bonito, pero no es la base de nuestra relación. El amor es una fuerza de voluntad. Tú tomas la decisión de amar, porque está escrito Shema Israel, Hashem, Eloheinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Adonai, Eloheicha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Me'udecha. Y amarás, o sea, ahí se tiene que entender realmente, ama, como un mandamiento. Tienes que amar. Y si el amor fuera una emoción, ¿cómo Hashem nos exige que amemos? ¿Exige que saquemos emociones? Ahora voy a producir emociones. Ahora voy a amar. Ahora. Sí, ya logré producir emociones. No funciona así. El amar es una fuerza de voluntad. Yo amo porque quiero amar. Y ahí podemos aprender algo mucho, muy, muy fuerte del amor de Hashem. Cuando Él me ve en mi estado de rebelde y pecador. Ahora, es difícil hablar del Eterno en con terminología humana, pero la Torá lo hace, el Tanaj lo hace, para que le entendamos su procedimiento en esta creación. Pero Hashem no tiene emociones, el Creador no tiene emociones, pero como si tuviera. Y según Rambam, todas las manifestaciones de emociones o todos los textos proféticos que hablan de Hashem con emociones son acciones suyas, acciones, lo que él hace, porque él no tiene emociones, porque las emociones son fluctuantes y Hashem no cambia de un día para otro. El Eterno no cambia. Él no puede sentir amor un día y el día siguiente no siente amor. No es así, es que no es así. Él no tiene emociones. Pero podemos explicar su relación, su acción, su trato con nosotros con términos de emociones, porque la Torá y el Tanaj lo hacen. Dice, Hashem te amó y te escogió. Así habla con Israel, ¿verdad? Pero ese amor no está basado en emociones, está basado en una fuerza de voluntad. Está basado en acciones, en su forma de tratar con Israel, con nosotros. Pero supongamos que él tuviera emociones como un ser humano. Y nos está viendo en nuestra situación de rebeldía, de pecado, de suciedad, de impureza. Y él toma la decisión de sacrificar a su hijo para salvarnos de ahí, para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de la maldad y purificarnos de toda impureza. Podríamos decir que ese amor no depende de un sentimiento de agrado. No tiene ningún agrado con un maloliente. Imagínate yo pido que un poquito de silencio, por favor. Gracias. Entonces viene el hijo rebelde que se fue de casa, se llevó la herencia de su padre, se fue y malgastó los bienes de su familia, y le vino la calamidad y empezó a trabajar con los cerdos y olía, imagínate cómo olía ese hombre. Y así vuelve a casa. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él le abraza, le besa. Entonces el olor y la impureza y la rebeldía que había habido en este chico, este hijo, no es algo agradable para el padre, si miramos desde este punto de vista. Pero había algo en él que conmovió el corazón del padre, y viéndole desde lejos, corrió hacia él, le abrazó y no quiso ni escuchar el resto de su sermón. Entonces, saca el mejor vestido, pa, pa, pa. Este hijo estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida. Así es como Hashem trata con nosotros. No, si fuera por nuestra situación de pecado, él estaría disgustado de nosotros. Y está escrito que de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al pueblo de Israel. Amó al mundo, el mundo rebelde, el mundo en pecado, el mundo de impureza. Amó al mundo de tal manera que dio... entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, el amor de Hashem no tiene una base emocional y no tiene incluso motivo lógico. Él ama porque quiere. Él te ama porque quiere amarte. Y así tiene que ser en el matrimonio también. Como dice el dicho, ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Voy a repetir eso. Ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Es un buen lema para el matrimonio. Así es Hashem con su amor con nosotros. No se basa en sus emociones, porque no tiene, ni se basa en nuestros méritos, porque no tenemos suficientes méritos para ser amados por él. Se basa en su fuerza de voluntad, bendito sea su nombre. Él me ama porque quiere amarme. Él me ama porque ha decidido amarme. Él me ama porque quiere sacarme de donde yo estoy y darme la la posición de realeza, sentarme a su lado. Y Él quiere purificarme y limpiarme de todas estas cosas que son desagradables y disgustantes. ¿Sí? Disgustante para Él. Y lo mismo en el matrimonio. Si nosotros basamos nuestra relación en el amor, en el sentido de emociones, cuando tú eres guapa, cuando te portas bien conmigo, yo te voy a amar, entonces estamos en peligro. Necesitamos tener una relación más fuerte, y ese es el pacto. Yo te amo, esposa mía, porque decido amarte, porque me he comprometido a amarte. Estoy en pacto contigo, el pacto me obliga a amarte y te voy a amar hasta la muerte, y te lo digo porque yo quiero y porque yo sé que hay momentos cuando no voy a tener las emociones necesarias para sentirme como quisiera en relación tuya, pero yo tomo la decisión de negar mis emociones y mostrar amor, porque el amor es algo muy práctico. El amor se entrega, el amor da. Y es muy importante en nuestra relación matrimonial que tengamos esto claro. El pacto me obliga a ser fiel. El pacto me obliga a amar. El pacto me obliga a comunicarme contigo. Y ahí podemos educar, edificar la relación para que sea color de rosas todos los días. Depende de nosotros. Pero si no están los colores, tenemos que seguir fieles, porque tenemos pacto. Te amaré en las buenas y en las... en las malas. Baruch Hashem. Isaac amó a Rivka después de entrar en pacto matrimonial con ella. Cuando dice que la trajo a la tienda de su madre, eso es la parte última de un proceso de matrimonio, cuando hay una unidad física. Por supuesto, el amor también toca nuestras emociones, no cabe la duda. Pero si nos limitamos a eso, no vamos a poder avanzar como Hashem quiere en nuestra relación matrimonial. El día cuando no hay emociones, ¿qué haces? ¿Seguirás siendo fiel? ¿Seguirás mostrando afecto? Se puede. Yo no sé cuántos solteros tenemos aquí, quizás todos están casados, prácticamente. Pero el que ya lleva un tiempo casado se da cuenta que hay momentos cuando no hay muchas emociones. Y no es porque hay problemas, solamente que nuestra alma puede estar cansada, puede haber enfermedad, puede haber otras cosas. Entonces, el calor de las emociones, los colores emocionales, son más pálidos. La relación está en blanco y negro, en gris. Pero no te preocupes, tienes un pacto. Tienes un pacto. Sigue fiel. Y así también es nuestra relación con Papá Celestial. Hay momentos cuando no tenemos ganas de orar, yo no sé si te pasa a ti. Hay días cuando es una lucha abrir la Torá. Hay momentos cuando estoy leyendo, aunque sea en hebreo, aunque sea en español, aunque sea en sueco, que es mi lengua materna, no me habla. No me dice nada, es seco. ¿Te pasa alguna vez? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Por eso vas a dejar de servir al Eterno? ¿Por eso vas a dejar de ser fiel? ¿Sabes por qué te permite sentir eso? Para probar tu fidelidad. A ver si me vas a querer, me vas a seguir, aunque yo no te dé ninguna emoción positiva. Te voy a hacer pasar por el desierto, a ver qué pasa. 40 años en el desierto. Para ver lo que hay en tu corazón, a ver si quieres seguirme o no. Así está escrito en la Torah. Entonces, Hashem puede quitar las emociones, incluso en nuestro matrimonio. ¿Qué hacemos en estos momentos? ¿Pasa el príncipe de la vida por ahí fuera? ¿O la más guapa del mundo? Y ahí sí hay emociones. Uf, de repente algo sucede dentro de mí. Con ese siento, pero con mi esposo no siento. ¿Qué pasó? La prueba de Hashem. Está probando tu fidelidad. El pacto. Si te acuerdas del pacto, en esos momentos vas a ser fiel. No vas a ser llevado o llevada por las emociones. Porque sabes, tengo un pacto. Baruch Hashem, por ese pacto. ¿Está bien? Al tener un matrimonio, tenemos que entender que hay un plan divino para mi matrimonio. Está escrito que Hashem creó a los hombres varón y hembra. También está escrito, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y está escrito pru urvu, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Hashem tiene un plan con el matrimonio. Él creó hombre y mujer, creó el matrimonio para que el matrimonio cumpla su plan en esta creación. Cuando el hombre estaba solo, no recibió ninguna bendición. Cuando estaba con su mujer, Hashem bendijo a los dos. La bendición vino sobre el matrimonio, no sobre el hombre solo. Además dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tenemos que entender que Hashem tiene un plan con nuestro matrimonio. Y la meta nuestra es buscar su voluntad y cumplir el papel que tenemos como matrimonio. Y no es solamente, lo cual no es poco, tener hijos. Tener hijos es una tarea sumamente importante para el matrimonio, pero no es lo único. Es cierto que Abraham fue escogido porque tenía la capacidad de mandar a sus hijos a hacer juicio y tenía esa capacidad como padre, por eso le llama padre de multitudes, papá. Abraham fue escogido porque era un buen papá, un buen padre. Y él fue a ser la cabeza de un pueblo grande. Entonces hay un propósito con tu matrimonio. Está escrito en Romanos 11:36, de él, por él, y para él son todas las cosas. Incluso el matrimonio. De él, por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas. En el Salmo 119... 91b, la segunda parte del 91, dice, todas las cosas te sirven, todas las cosas te sirven. La relación con tu cónyuge es de Dios y es para Dios. ¿Por qué te casaste? ¿O por qué te quieres casar? Porque no quise estar solo. porque no sé cocinar y necesito una esposa que me haga, solo sé hacer huevos fritos. Y casi eso, se vuelven huevos revueltos. ¿Por qué te casaste? Porque tengo deseos de tener relaciones íntimas. ¿Por qué te casaste? Porque quiero tener hijos. Quiero tener alguien con quien hablar, desahogarme. Necesito a alguien que pueda ser un pilar para mi alma, que necesito confiar cosas en alguien. Muchas cosas puede haber detrás de por qué nos casamos y por qué nos queremos casar. Todas las cosas que he mencionado pueden ser egoístas. Si pensamos en nosotros mismos, suplir mi necesidad. Me caso porque yo quiero suplir una necesidad mía. Es un motivo bien bajo de entrar en el matrimonio. No está mal, pero tampoco es lo mejor. Una actitud así, quizás la hemos tenido muchos de nosotros, debe ser corregida. Si tú entras en el matrimonio para que tus necesidades sean cumplidas, el día cuando no consideras que se están cumpliendo, pues no se están satisfaciendo tus necesidades, vas a empezar a pensar en deshacer el pacto matrimonial. Eso no está bien. ¿Para qué te casas? En lugar de decir por qué, debemos decir para qué. ¿Para qué me casé? No hay que decir por qué me casé. ¿Para qué me casé? ¿Para qué me quiero casar? Porque hay una meta, hay un propósito. Hay un plan divino con mi vida. Y si voy a compartir mi vida con alguien, debe haber un plan para los dos. Si no, mejor no juntarme con esa persona. Si no estamos en el mismo plan, pues mejor no. Si yo quiero viajar a Miami y tú quieres viajar a Los Ángeles, podemos estar juntos hasta el aeropuerto, pero luego. Tenemos que tener la misma meta, el mismo propósito, la misma visión. ¿Cuál es la visión? ¿Para qué nos casamos? ¿Para tener hijos? Muy bien. Había cuando estábamos construyendo la casa, los árabes estaban construyendo la casa del vecino. Y ahí están los beduinos y otros árabes, algunos de Gaza, que vienen a trabajar en Israel, contratados por contratistas judíos o bien árabes en Israel. Y vieron a nuestra hija, ella tenía 18 años, 17, 18 años. Y según ellos, era muy guapa, según mí también. Y uno de ellos propuso casarse con mi hija. Oye, ¿cuánto quieres por tu hija? Quiero casarme con ella. Y yo digo, tú eres musulmán, yo soy judío, mi hija es judía, tú quieres casarte con una judía. ¿Cómo serán vuestros hijos? ¿Serán cristianos? Así leí. ¿Queremos tener hijos? Muy bien. Pero ¿cómo vas a educar a tus hijos? Tú tienes una idea de cómo hay que educar y tu esposo o esposa tiene una idea. Si no tenéis un criterio común, ¿cómo vais a educar a vuestros hijos? Es bueno tener una idea de tener hijos, pero yo quiero tener hijos para disfrutar de mis hijos. Despierta, persona, mujer, hombre, despierta. Claro que vas a disfrutar de tus hijos, pero si quieres tener hijos para disfrutar de tus hijos, no tengas hijos. No es el motivo de tener hijos, disfrutar de ellos. ¿Para qué queremos tener hijos? Para cumplir con un mandamiento divino. Cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él quiere que tengamos hijos. Y como quiere que tengamos hijos, tiene también un plan cómo educar a los hijos. Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. La voluntad de Dios en la educación de nuestros hijos. Y Él tiene cosas bien definidas, cómo Él quiere que hagamos. Entonces deja de vivir para ti. Servir a Dios es 24 horas al día, 7 días a la semana. No podemos ser esquizofrénicos espirituales. Basta ya de la esquizofrenia espiritual. No puede ser una persona en las reuniones y otra persona en la casa. Servir a Hashem es todo el tiempo, día y noche. Yo vivo para Él, duermo para Él, como para Él. Todo lo que hago, para Él. Entonces, si yo estoy con mi esposa, yo no desconecto de Hashem. Hay de aquellas personas que desconectan, ponen a Hashem fuera de la puerta, ahora vamos a tener relaciones, esposa y yo, y Hashem está fuera de la puerta. No le dejamos entrar. ¿Sabes? Si tú tienes ese sentimiento que no quieres tener Hashem contigo cuando estás con tu esposa, es porque tienes perversidad sexual. Impureza. Necesitas ser liberado de un espíritu de impureza. Hashem tiene que estar en medio. ¿Cómo nacen esos hijos que son fecundados en impureza, en lascivia, emociones bestiales? Tiene que haber santidad en todo lo que hacemos. Y así nacerán hijos de santidad. Pueden nacer hijos con ya demonios de perversión sexual. Y lo vemos a la edad muy joven. Ellos tienen comportamientos raros. ¿Por qué? Porque los padres desconectaron del Eterno, del Santo, cuando tuvieron las relaciones. Todo lo que hagáis, en obra o en hecho, hacedlo todo. Para Hashem, en nombre de Yeshua Mashiach. Por eso está escrito: una cuerda de tres hilos no se rompe tan fácilmente. El matrimonio se compara con una cuerda de tres hilos, no de dos. Hay un tercero. ¿Quién es? El que era testigo cuando tú firmaste ante el juez. Él es parte de tu matrimonio. No le dejes fuera nunca. Por eso se llama el pacto de tu Dios, el matrimonio. Así que el propósito del matrimonio es cumplir la voluntad de Dios. El propósito del matrimonio es cumplir con la voluntad de Dios. Nos casamos para cumplir su mandamiento. Nos casamos para hacer que sus planes se cumplan en nuestras vidas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluso nuestro matrimonio. Si tú no has dedicado tu matrimonio al Eterno, lo puedes hacer hoy. Pero dices: yo estoy casada y mi marido no camina conmigo. Pues hazlo tú, haz tu parte. Ya verás también cambios en él. Mi esposa no quiere hacer lo que yo quiero. Pues haz tu parte, dedícate a Hashem, vive para Hashem también con tu esposa. No desconectes. Debekut, día y noche. También en la relación familiar. Vimos en Génesis 1:27, vamos a ver ahí. Está escrito: y creó Dios al hombre 1:27. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, pru urbu, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Varón y hembra juntos reflejan la imagen de Elohim. Elohim es el atributo de justicia. Elohim es el atributo del juez. Elohim es el atributo de poder, de dominio, de autoridad, de rectitud. Elohim creó una imagen suya y con esa imagen hizo el hombre, según Rashi, un molde. Entonces los dos juntos reflejan en este mundo al Creador. No solo el varón, los dos. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre porque juntos reflejamos lo que es, lo que Hashem quiere proyectar de sí mismo en este mundo. El Eterno no es varón. Dios no es varón. Tampoco es mujer. No tiene sexo. Nosotros tenemos una imagen muy pequeña del Creador y tenemos dificultades. Porque lo que aprendemos de Él, lo que aprendemos en este mundo, lo proyectamos en el mundo celestial y espiritual. Y pensamos que Dios es una persona muy, muy, muy grande, igual que nosotros. No es así. Él está fuera de toda nuestra imaginación. No es varón ni hembra. Él creó varón y hembra. Ahora, Él es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. O sea, el ser humano no puede reflejar la grandeza del Creador, pero tiene una chispa de esa luz. Y juntos mostramos lo que es el Creador en este mundo. Hay una diferencia entre hombre y mujer y debe haber una diferencia. Todo en este mundo fue creado sobre el principio del Bet, de la Bet. La letra Bet es la segunda del alefato hebreo. Y todo desde el mundo Bria, o sea, hay cuatro mundos, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. En el mundo Atzilut todo es uno, todo es Aleph, es el mundo Aleph. O sea, creo que hablé de esto aquí alguna vez. A partir de Bria, el segundo mundo, más abajo, todo es dividido en dos. Este universo fue creado sobre ese principio de dos. Entonces, el ser humano, el reflejo de Hashem aquí en este mundo, el reflejo del Creador, tiene que ser dos. Entonces, hombre y mujer juntos reflejan el Creador en este mundo. Bien, ya lo hemos dicho 30 veces, pero que entre bien en nuestra percepción espiritual. Más adelante, en el mismo capítulo, podemos seguir leyendo, 29 en adelante. Y dijo Elohim, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de la tierra, de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. El hombre fue creado el sexto día. Por eso el número 6 es el número del hombre. El hombre tiene 3 más 2 expresiones de su alma. Y ahora entramos en cosas un poco más profundas. Y no voy a tocar demasiado de esto, pero sí tenemos que introducir conceptos. El ser humano tiene cuerpo. Vamos a poner cuerpo aquí abajo. ¿El cuerpo de dónde fue tomado? El polvo de la tierra. Precisamente la tierra de Israel. Así que todos los seres humanos vienen de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Adán fue sacado del Gan Eden, que es donde está Jerusalén. Uno de los ríos es Gijón, que pasa justamente fuera de Jerusalén. ¿Verdad? Jerusalén es el lugar del paraíso. Ahí fue creado Adán, Arishó, del polvo de Israel. ¿Y qué pasó? Jabá fue sacado de él, de su cuerpo. Entonces, de la tierra de Israel también fue sacada una mujer. Ellos tuvieron su hijo, y tuvieron hijos y hijos. Todos estos cuerpos, ¿de dónde vienen? De la tierra de Israel. Así que tu cuerpo es de la tierra de Israel. Bueno, el cuerpo es lo más bajo, pertenece a este mundo de Asia. El alma, tenemos 3 más 2 expresiones del alma, el alma del ser humano. Lo más pegado al cuerpo es el alma, que en hebreo se llama, voy a poner aquí, basar. Bueno, basar es carne. Podemos poner guf. Guf es cuerpo, basar es carne. Pero vamos a poner basar, vamos a poner carne. Carne, basar. Encima del basar hay algo que da vida a la carne. Eso se llama nefesh. Nefesh en hebreo, nefesh. Lo puedes comparar con la respiración. Cuando estás durmiendo, escucha a alguien que duerme. Nefesh, está diciendo nefesh todo el tiempo. Es la respiración. Todos los animales que respiran tienen nefesh. La nefesh es la que da vida al basar, al cuerpo. Si tú quitas el nefesh del basar, se muere. Entonces, nefesh es la vida biológica dentro del cuerpo, lo más bajo. Encima de nefesh hay algo que se llama ruach. Ruach significa espíritu, aliento, viento. Ruach es un término muy amplio en el hebreo. Según el relato del diluvio, vemos que también los animales tenían ruaj. Es muy bonito, pero no ahora. Ruaj es también parte de las emociones. La ruaj se extiende desde arriba hacia abajo. Ruaj también habla del espíritu de Hashem, pero es en un nivel muy alto. Entonces, este tipo de ruach, nefesh y basar existe en los animales. Cuando se habla de ruach, es emociones, iras, alegría. Es una parte también viva del alma. Encima del alma está la neshama. Encima de la ruach está la neshama. Neshama es el alma superior. Los animales no tienen neshama. Cuando el hombre fue creado, Hashem sopló en su nariz y el hombre se convirtió en una un ser vivo, está escrito. Y ahí aparece varias de estas palabras en ese contexto. Neshama desea subir hacia arriba. El cuerpo, el basar, nos tira para abajo. La Neshama nos eleva espiritualmente. Entonces hay una tensión dentro del ser humano. Una parte quiere ir para abajo y otra parte quiere ir para arriba. La Neshama nuestra es la que quiere elevarse, buscar las cosas inmateriales, las cosas superiores, las cosas espirituales. Hay un gran deseo en nuestra Neshama de conocer al Dios vivo y estar en Devekut con Él. Si tú tienes hambre de Dios, eso viene de tu Neshama. Pero esa Neshama tiene influencia también sobre la Ruach. Por la Ruach, la Neshama tiene contacto con Nefesh. Y el Nefesh está ligado al cuerpo. Algún rabino lo ilustra con el algodón. No sé si conocéis algodón, cómo crece aquí. Para quitar el algodón del tallo, hay que trabajar un poquito, ¿verdad? Así la Neshama, el Nefesh está pegado al basar, como el algodón pegado al tallo. Ahora, está escrito que mi carne anhela por el Dios vivo, en el Salmo. ¿Cómo es que la carne pueda anhelar cosas superiores, espirituales, si la carne nos tira para abajo? Es cuando la Neshama tiene influencia sobre el ser humano y toma control sobre el cuerpo. Incluso el cuerpo está elevándose y deseando cosas superiores. Y así habla un hombre espiritual, como el rey David, que escribió ese salmo. Creo que fue David. 63, vamos a buscar. Sí, aquí ya surgen las canciones, ¿verdad? Salmo 63. Salmo de David, sí, ahí está. Cuando estaba en el desierto de Yehudá. Oh Elohim, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Mira, él estaba en el desierto. Bien interesante que hay una conexión entre el desierto y el hecho de que la carne desee las cosas espirituales. Muy interesante. Ahí vemos que primero el alma tiene sed de ti. Voy a revisar la palabra hebrea. ¿Qué palabra usa para alma ahí? Nafshi. Nafshi. Mi nefesh. Ahí habla de nefesh. Y es la parte más baja del alma. Ahora, el rey David logró con su neshama tomar control sobre su nefesh, que a su vez toma control sobre su basar, sobre su cuerpo, de manera que sus partes más bajas del ser humano anhelen las cosas espirituales más superiores. Es algo maravilloso y fantástico. El hombre fue creado para ser dominado de esa forma. Cuando entró el pecado, entró por basar, por el cuerpo. Comieron el fruto tenía semilla dentro, y la semilla se quedó en el cuerpo, pero tenía un afecto, un impacto en el nefesh y en la ruach. Pero no estoy seguro que tomó impacto en la Neshama, porque por la mañana oramos, la Neshama que me diste es pura. La Neshama no fue afectada por la caída en pecado de Adán HaRishon. Pero entonces todo lo que hay abajo te tira abajo por el pecado que entró, por el Yetzer Hara, que fue afectada por el pecado que hizo mucho daño. Pero una persona espiritual, una persona elevada, sabe tomar control sobre esto, incluso crear deseo del Dios vivo en su nefes y en su basar. El ser humano fue creado para eso. Ser dirigido en su cuerpo desde las fuerzas superiores de su alma, desde la neshama. Aquí tenemos tres partes del alma del hombre, tres expresiones. No me gusta la palabra partes porque esto no se puede partir. Una cosa está totalmente ligada a la otra, no hay diferencias realmente, solamente son diferentes niveles de la misma alma. Los rabinos lo comparan con un soplador de vidrio, ¿conocéis? Que tienen un bulto de vidrio candente que ha estado en el fuego, y hay una boquilla, pero ¿cómo se llama todo? Es como un palo con un agujero dentro, un tubo, y sopla desde su boca, está soplando dentro del vidrio. Y el aire que está dentro hace que el vidrio se expanda, porque está suave por el calor, está rojo, vivo, y le da forma. Lo he visto en Suecia, hay muchos expertos de eso en el área donde nací, y eso es fantástico. Ponen el fuego y están ahí, y tienen un molde, y ahí se forma una cosa, una vasija fantástica. Y la pregunta es, ¿dónde está el aliento del soplador de vidrio? ¿En su boca, en el tubo o en el vaso? ¿Solo en el vaso? En los tres. Así es el alma. Entonces, la neshama es comparada con el aliento que está dentro de la boca del soplador. Ruach es el tubo, el aire que está dentro del tubo, que conecta el aliento que está en la boca con el aire que está en el vaso abajo. El aire que está en el vaso de abajo es el nefesh, que está dentro de un recipiente que es basar. Así lo explican los rabinos. Ahora, encima de la neshama hay dos cosas también en el alma. Yehidá. No. Hayá. Primero Hayá. Hayá. Y encima de la Hayá, Yehidá. Son dos cosas. Y ahí estamos tocando esferas fuera del ser humano, donde hay conexiones también con nuestra alma. La Hayá se... Los rabinos que se dedican a explicar estas cosas súper interesantes, súper tremendas, comparan la Hayá con la persona que está soplando. El soplador es Hayá. Hayá tiene que ver con vida. Hay es vida. Hay vive. De Haim, para vida. Hayá es la vida. Y Yehidá significa la unidad. Unidad. Y la Yehidá se explica que es la causa detrás, que hace que ese soplador sople. La motivación que le da, que hace que el soplador sople. Estos niveles del ser humano son seis en total, ¿verdad? El hombre fue creado el sexto día. El número 6 es el número del hombre. Estas partes de la Hayá y la Yehidá se encuentran dentro del Creador, fuera de nuestro alcance. Se dice que muy, muy pocos hombres han llegado a esos niveles de su alma. Moshe Rabbeinu fue uno de ellos. Y nosotros conocemos a otro también, que era un hombre perfecto. Adam Arishon tenía acceso a todas esas fuerzas de su alma superior. Pero por la caída en pecado perdió. Y se volvió esclavo de sus instintos naturales y animales más bajos. Entonces, el propósito de un ser espiritual es dejar que estas fuerzas superiores tomen control sobre las fuerzas inferiores. Y lo vemos en la vida del rey David. Mi carne anhela. Y así fue, el hombre fue creado para eso. Hashem creó a Adam a su imagen, y entonces desde arriba tenía que dominar las cosas de abajo. Que reine, que gobierne sobre este mundo, sobre los peces del mar, sobre las cosas materiales, pero desde las esferas superiores espirituales. Un reinado de carne con carne, sino desde arriba para abajo, desde la conexión, desde la debekut con Hashem, desde la unidad con el Eterno, puede reinar en esta vida. Lo mismo en la familia. El Eterno nos ha creado para estar en contacto con Él en la familia. Por eso es el tercer ingrediente en el pacto. De modo que cuando nos unamos en matrimonio, Él está ahí. Es un triángulo. Hashem arriba, esposo y esposa abajo. Formamos un triángulo. Y es bien interesante cuando habla de la unión física del ser humano. 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En hebreo no dice una sola carne, sino dice carne uno o una. Es uno en hebreo, que es masculino, ehad. Ehad. Aquí usa la palabra ehad en hebreo. Y ehad es la misma palabra que decimos, proclamamos de Hashem. Hashem ehad. Y ahora el ser humano, la unión entre esposo y esposa, tiene el propósito de ser ehad. Y habla primeramente de la carne. Pero el hecho de usar la palabra ehad nos habla de mucho más. Dice, Veyihyu le basar ehad. Y serán basar, carne, ehad, uno. Ahora, en el acto sexual, no hay mucha unidad de dos cuerpos, muy poca. Si miramos el tamaño del cuerpo, muy poca parte de los cuerpos se unen en una relación íntima. Y no podemos decir que es ehad 100%. Pero hay un simbolismo aquí. Y Hashem está hablando de algo mucho más profundo que la parte física. Por lo tanto, cuando hay una unidad física entre hombre y mujer, algo sucede en sus almas. Algo sucede, hay una ligadura de almas también, hay una unificación. A través del acto físico, las almas también se unen. Y el propósito de Hashem es que lleguemos a niveles altos donde está la unidad de Él mismo, al Atzilut, Ejad, al niveles de Aleph, el mundo Aleph. Ahora, el esposo y la esposa tienen que ser uno en sus almas. Hashem quiere que seamos uno en propósito, en amor y en conexión con Él. Aquí hay profundidades para seguir investigando. Volviendo a Génesis 1:27, dice, varón y hembra los creó, Zahar u nekeva bara otam, Zahar u nekeva. Zahar no significa varón. Zahar habla de lo masculino. Nekeva no significa mujer. Hembra pone aquí, yo quizás traduciría masculino y femenino. Esto nos enseña que un varón debe ser masculino y una mujer debe ser femenina. La pregunta es, ¿qué es ser masculino y qué es ser femenina? Ya es un estudio de muchas horas para entender eso, o muchas vidas. Y quiero subrayar el hecho de que algunos piensan que ser masculino es no llorar, y eso no tiene nada que ver con masculinidad o feminidad. Es cierto que la mujer tiene más un grifo que se abre más fácil que para sacar el agua de los ojos, y el del varón es un poquito más duro, pero también tiene grifo.
Le falta aceite.
Y no tiene nada que ver con masculinidad el ser tan macho que no puede expresar sus emociones. Vemos en el rey David, que era un gran ejemplo de un hombre bien alto espiritual, que lloraba mucho. Lloraba. Y nuestro maestro, cuando vio la ciudad, lloraba sobre ella. En público, lloraba en público nuestro maestro. Así que tú no te engañes por esas mentiras que hay en el mundo, que un hombre tiene que ser tan, tan duro que no puede llorar. Eso no es ser masculino. Masculino más bien es ser responsable. Eso le gusta a las mujeres, ¿sí? Dice varón y mujer. Bueno, deben ser diferentes, como hablamos, que este mundo está creado bajo la letra Bet. Tiene que haber diferencia entre hombre y mujer. Por eso la Torah prohíbe borrar las diferencias entre hombre y mujer. Un hombre no tiene permiso de vestirse con ropa de mujer, y una mujer no puede vestirse con ropa de hombre. Por lo tanto, hay una halajá incluso que prohíbe a las mujeres judías vestir armas en el ejército, porque armas se considera como un kli geber, una herramienta de varón. Sin embargo, hay otras ideas rabínicas que permiten a la mujer llevar armas en el ejército de Israel. Pero ahí está la discusión, ¿verdad? Hasta eso se discute. Cuando el hombre deja de tener claro el hecho de que fue creado varón y mujer, o masculino y femenino, deja de cumplir una de sus funciones más importantes en la creación. La Torah prohíbe eliminar estas diferencias. Debemos ser diferentes. Y al principio, en el matrimonio, nos parece que la pareja es igual que yo, pero es un reflejo maravilloso, ¿verdad? Luego nos damos cuenta, después de los tiempos, no sé si es así en nuestro caso, ¿cuán diferentes somos? Ella no piensa como yo, no siente como yo. Ella lo ve totalmente al revés. Y ese es el plan de Hashem. Quiere que sea así. Él quiere que seamos diferentes.
¿Conoce el framboyán? Un árbol.
¿El framboyán?
Sí, es un árbol físico de acá.
¿Cómo es?
Que cuando está floreciendo, tiene muchas flores
bonitas. Habla fuerte.
Que cuando está floreciendo, del inicio es el framboyán, se parece al matrimonio.
Que al principio tiene muchas flores,
y después con el tiempo mucha vaina.
Al principio todo igual, todos somos iguales, todos nos parecemos mucho. Con el tiempo nos damos cuenta qué diferencia hay entre hombre y mujer. Y sabes que la mujer es, como es la última de la creación de Hashem, es más completa que el hombre. El hombre no necesita ayuda. La mujer no necesita ayuda, el hombre necesita ayuda. Y mañana hablaremos de eso. Y no pierdas las lecciones mañana, porque vamos a hablar del papel de varón y papel de mujer. Pero solamente terminando, ¿sí?
La ñapita, la ñapa que le das de más.
A la mujer le puse. pusieron más.
Que ayer no perfeccionó más.
A la mujer está más terminada que el hombre. Es cierto. Sí, es cierto. La mujer sin el hombre se maneja mejor en la vida que el hombre sin la mujer. Pero la mujer tiene que entender su papel en esta creación. La mujer fue creada para el hombre. Y la mujer que quiere independizarse del hombre está fallando su papel como mujer. Y es una tentación en la sociedad de hoy. Mujer, sé independiente. Como digo, tú ya tienes las cualidades, cumple con tus deseos. Haz lo que tú quieras, pero no dependas de un hombre. Deslígate de un hombre. Esa es la melodía de del espíritu de la serpiente de hoy. Y las mujeres no pueden doblarse ante esos rumores porque la Torá dice todo lo contrario. La mujer fue creada para el hombre. Y no es solamente su esposo. Así que hay aliento para las que no tienen esposo. Pero tienen un papel para relacionarse con varones. No estoy hablando del sexo, no estoy hablando de relaciones. Estoy hablando de la tensión entre hombre y mujer, como la guitarra, aquí está. Tenemos una buena lección esta mañana. Se rompió una cuerda aquí porque había demasiada tensión. Si tú haces demasiada tensión sobre una cuerda de guitarra, se rompe. Pero si no hay ninguna tensión, suena feo. Tiene que haber una tensión adecuada. Hay diferencia entre hombre y mujer. Pero si hay demasiada tensión, se rompe. Pero si se junta y ya no hay diferencia, no suena nada. Así suena. Por lo tanto, el estado más depravado del ser humano es cuando pierde su identidad de varón o mujer y se vuelve homosexual. Y si miramos en la cadena de apostasía en Romanos capítulo 1, el rabí Shaul está hablando de la apostasía. Primero dejaron adorar a Dios como Dios, empezaron a adorar las cosas creadas en lugar del Creador, y luego hubo una cadena de depravación poco a poco, y lo último de esa cadena es la homosexualidad. Es el estado final más bajo de la caída del ser humano. Pierde su identidad como varón o como mujer. Y es por causa de haber dejado de servir a Hashem. Pero gracias al Eterno hay un plan de restauración para el hombre caído también. Como está escrito en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni os dejéis engañar, ni los inmorales, es decir, los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin pacto matrimonial, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados y fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, y en el Espíritu de nuestro Dios. La fuerza del Espíritu, la fuerza de la muerte y resurrección de Yeshua es capaz de restaurar la identidad del ser humano. Si uno ha llegado a perder su identidad, hay restauración, Baruch Hashem. Es cierto que la persona que tiene una desviación de identidad sexual es tan persona como cualquier otra persona, tan criatura de Dios como cualquier otra criatura, tanto valor tiene como yo. Y si yo desprecio a esa persona, estoy muy mal. Tengo que diferenciar entre una conducta depravada incluso una desviación del carácter y el valor del ser humano como creación de Dios. Yeshua murió por esa persona. Llevó sus pecados igual que los míos. Yo no estoy seguro que sus pecados sean mayores que los míos, porque el hecho de tener una desviación de identidad sexual, eso no es pecado en sí, y que conste eso. Tener una tendencia o deseos homosexuales no es pecado hasta que se cometa algo de eso. Hasta que hay un acto de homosexualidad o lesbianismo. Pero esa persona tiene que luchar contra sus deseos bestiales igual que cualquier otra persona que tiene deseos sexuales con personas que no son parte de su pacto matrimonial. Yosef es un ejemplo, el tzadik. Él tenía que luchar contra sus deseos sexuales con la mujer de Potifar, que le estaba pidiendo todo el tiempo acostarse con él. Tenía que dominar sus instintos sexuales. Igual, si uno tiene tendencia homosexual, tiene que dominar eso y pedir al Eterno que le llene con su espíritu para poder ser señor y no esclavo de sus emociones corporales y de su nefesh, que han sido por causas varias dañados para no tener una identidad correcta sexual. Como vimos ahí en Corintios, Hashem hizo un milagro en varios de ellos, cambiando su conducta, cambiando su identidad también. Y él puede hacer un milagro con cualquier persona. Tenemos que ver a las personas como personas, en primer lugar. Cada persona tiene un valor inmenso. Y hay que procurar que su alma no se pierda en el lago de fuego.